Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme cada semana en esta media hora en la que les presentamos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de sus culturas. Quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para que nos escuchen a través de nuestra página de internet por medio de la Liga Electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una leyenda de Irlanda. Ahora escucharemos la historia de Cú Chulainn. El gran Cú Chulainn. Cú Chulainn era hijo del dios Lugh, del brazo largo. Cú Chulainn fue criado por su tía en un castillo en el pueblo de Ulster, en Irlanda, y su verdadero nombre era Setanta. Una noche el rey invitó a una fiesta a todos los nobles y familias en el castillo de Chulainn. Setanta estaba jugando con sus amigos y le preguntó a su tía: «Quiero quedarme jugando un rato más. ¿Puedo ir más tarde?». «Yo sé ir solo al castillo». Su tía le dio permiso para quedarse jugando un rato más y para ir más tarde a la fiesta. Llegaron todos los invitados a ella y cuando el rey llegó a la fiesta, el herrero Chulainn soltó un perro gigante para que cuidara del castillo. Más tarde todos los invitados escucharon gritos en la entrada del castillo. Todos fueron a ver qué pasaba y se sorprendieron. Setanta había ido más tarde a la fiesta y el perro gigante que cuidaba el castillo lo atacó. Cuando Setanta se defendió, mató al perro gigante. Setanta se sintió muy triste porque había matado al perro gigante y le dijo al herrero Chulainn: «Prometo cuidar este castillo hasta que entrenen a un nuevo perro guardián». Todos estaban sorprendidos y seguros de que Setanta era un niño especial. A Setanta le cambiaron el nombre y lo llamaron Cú Chulainn, que significa perro de Chulainn. Cú Chulainn creció fuerte, valiente y se transformó en un maestro de las armas. Un día conoció a la bella joven Emmet en el bosque y se enamoró de ella, pero para poder casarse con ella debía primero convertirse en un gran guerrero. Cú Chulainn estaba decidido a ser un gran guerrero y se fue a la Isla de las Sombras a aprender de Skatag, que era la diosa de la guerra. Cú Chulainn tuvo un camino lleno de aventuras y peligros y luchó contra muchas criaturas. Un día se encontró a un grupo de jóvenes que también querían visitar a la diosa. Todos estaban parados delante del puente infranqueable y no se animaban a cruzar. Nadie sabía cómo cruzar el puente, ya que éste no dejaba pasar a nadie. La diosa Skatag a veces llamaba a alguien, y entonces el puente dejaba pasar a la persona que la diosa había llamado. Cuchulain no quiso esperar y tres veces probó cruzar el puente. No pudo, pero no se detuvo. Lo intentó una cuarta vez y lo logró. Todos estaban asombrados porque había vencido todos los trucos del puente infranqueable. La diosa Skatak estaba muy sorprendida y feliz de ver a un joven guerrero tan valiente. La diosa le enseñó sobre las armas y la guerra durante todo un año y un día. El último día de entrenamiento, la diosa Skatak le enseñó a Cuchulain cómo usar la lanza Galadbolt. Ese nombre significa chispa de fuego. La lanza Galadbolt era un arma muy temible y poderosa. Era mágica. La diosa Skatak le dijo a Cuchulain: toma la lanza que hice yo misma. Esta lanza era el arma favorita de tu padre, el dios Lug. Lug usó esta lanza durante la batalla contra los Formore. Cuchulain estaba por regresar a la Isla de las Sombras para casarse con la bella Emmet. Un día tuvo que luchar contra algunos soldados y los mató. Los soldados que mató eran soldados de la princesa Aife. La princesa Aife era enemiga de la diosa Skatak. Aife estaba muy enojada con Cuchulain y le dijo que quería combatir con él. Skatak quería ayudar a Cuchulain. Entonces le contó que a la princesa Aife solo le importaban sus dos caballos. Aife y Cuchulain empezaron un largo combate. Aife rompió la lanza y estaba por vencerlo. Cuchulain entonces dijo una mentira. «Mira, Aife, tus caballos se caen por el barranco». La princesa Aife se dio vuelta para mirar qué pasaba con los caballos. Entonces Cuchulain agarró a Aife por el cuello y la venció. La princesa Aife pidió a Cuchulain que le perdonara la vida. Y este le contestó: «Te perdono si vuelves a ser amiga de la diosa Skatak y le devolverás a los prisioneros». La princesa Aife se enamoró de Cuchulain y tuvieron un hijo, pero él debía abandonar la Isla de las Sombras y se marchó. El camino de regreso de Cuchulain estuvo lleno de aventuras y combates. Vencía siempre porque cuando tenía que pelear le venía una fiebre guerrera. Esta fiebre lo transformaba en un ser terrible y temible, que peleaba con la fuerza de 100 hombres. Los hombres y los dioses lo respetaban y le pedían ayuda en las batallas. Cuchulain no se había olvidado de la bella Emmet y quería casarse con ella. Cuando regresó al castillo de Emmet, los soldados no lo reconocieron y pelearon con él. Cuchulain tuvo la fiebre guerrera y mató a todos de un solo golpe. El padre de Emmet hizo que le echaran agua fría para calmar la fiebre. También vinieron muchos amigos para pedirle que deje de atacar a todos. Todos entonces supieron que Cuchulain era un gran guerrero y podía casarse con Emmet. Hubo una gran fiesta de bienvenida, Cuchulain y Emmet se casaron y vivieron juntos y felices hasta el final de sus vidas. Escuchamos la leyenda irlandesa de Cuchulain, un héroe de este país, el cual era hijo del dios Lug, a quien anteriormente ya lo habíamos escuchado también en la historia de Mactured y el arpa mágica. Cuchulainn se convirtió ya grande en un gran guerrero y esto le valió para hacerse de la lanza de su padre. Espero que les haya gustado esta historia y ahora es momento de ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Ya estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les quiero compartir un material que nos hace llegar el documentalista, al cual le agradecemos por hacernos llegar este tipo de producciones, y escucharemos los 12 trabajos de Hércules.
La historia cuenta que la diosa Hera decidió crearle problemas a Hércules, haciéndole perder la cabeza. A su vez, Hércules, también conocido como Heracles, en un estado de confusión y rabia, provocado por la diosa Hera, mató a su propia esposa e hijos. Cuando despertó de su locura temporal, Hércules se sintió conmocionado y molesto por lo que había hecho. Rezó al dios Apolo para que le guiara, y el oráculo del dios le dijo que tendría que servir a Euristeo, el rey de Tirinto y Micenas, durante 12 años, como castigo por los asesinatos. Como parte de su condena, Hércules tuvo que realizar 12 trabajos, hazañas tan difíciles que parecían imposibles. Afortunadamente, Hércules contó con la ayuda de Hermes y Atenea, deidades comprensivas que aparecieron cuando realmente necesitaba ayuda. Al final de estos trabajos, Hércules era, sin duda, el mayor héroe de Grecia. Sus luchas convirtieron a Hércules en la encarnación perfecta de una idea que los griegos llamaban patos. La experiencia de la lucha y el sufrimiento virtuosos que lo llevaría a la fama y a la inmortalidad. Yo soy el documentalista. Y esto es Los 12 trabajos de Hércules, el león de Nemea. En este trabajo, tuvo que matar a un león y presentar su piel a un pobre obrero, Molorcus. Al ver que sus flechas eran inútiles contra la bestia, fue tras él con su garrote, esperando fuera de la cueva. Ahogó al león hasta la muerte. Devolvió la piel como sacrificio a Zeus. Número 2. La Hidra de Lerna. De las turbias aguas de los pantanos cercanas a un lugar llamado Lerna, surgía la hidra que aterrorizaba el campo. Una serpiente monstruosa con 9 cabezas. La hidra atacaba con veneno. Si se cortaba una de las cabezas, 2 más crecían en su lugar. Así es que con su sobrino Iolaus, partió a cazar al demonio. Primero, lo atrajo con flechas de fuego y comenzó a golpearlo. Al aplastar una de las cabezas, se dio cuenta de que 2 más empezaban a crecer. Planificando, cortó una de las cabezas y Iolaus quemó el muñón de la cabeza para prevenir el crecimiento de nuevas cabezas. A continuación, cortó todas las cabezas sistemáticamente y entonces enterró el cuerpo para que nadie lo encontrara. Número 3. La sierva de Serineia. Para el tercer trabajo, Euristeo ordenó a Hércules que le trajera la sierva de Serineia. Se podría pensar que habría sido fácil para un héroe como Hércules capturar a un ciervo y traérselo a Euristeo. Pero algunos problemas complicaron las cosas. Este era un ciervo especial, porque tenía cuernos de oro y pezuñas de bronce. Además, el ciervo era sagrado para la diosa de la casa y la luna, Diana. Hércules se embarcó en esta aventura y cazó al ciervo durante todo un año. Por fin, cuando el ciervo se cansó de la persecución, buscó un lugar para descansar en una montaña llamada Artemisia. Y luego se dirigió al río Ladón. Hércules lo mató. Se lo echó al hombro y siguió su camino. Pero fue bloqueado por Diana y Apolo. Hércules contó la historia real y la diosa quedó impresionada con la verdad y devolvió la sierva a la vida. Luego se la presentó a Euristeo. Número 4. El jabalí de Erymantian. Para el cuarto trabajo, Euristeo ordenó a Hércules que le trajera vivo el jabalí de Erymantian. Erymantian es una montaña en la que residía este jabalí, y todos los días bajaba de su guarida en aquella montaña, atacando a los hombres y a los animales por toda la campiña, hiriéndolos con sus colmillos y destruyendo todo a su paso. Hércules persiguió al jabalí alrededor de la montaña, gritando tan fuerte como pudo. El jabalí, asustado y sin aliento, se escondió en un matorral. Hércules clavó su lanza en la espesura y empujó al animal, exhausto, a una profunda mancha de nieve. Luego, atrapó al jabalí en una red y lo llevó hasta Micenas. Antes de esto, luchó con una banda de centauros e hirió a Quirón, un gran maestro. Número 5. Los establos de Augías. Para la quinta labor, Euristeo ordenó a Hércules que limpiara los establos del rey Augeas o Augías. Además, Euristeo dificultó aún más la tarea de Hércules, porque tenía que limpiar el ganado en un solo día. Ahora, el rey Augías poseía más ganado que nadie en Grecia. Hércules fue a ver al rey y, sin decirle nada sobre Euristeo, le dijo que limpiaría los establos en un día, si él le daba la décima parte de su ganado. En primer lugar, el héroe abrió una gran brecha en la pared del corral donde estaban los establos. Luego, hizo otra abertura en la pared del lado opuesto del corral. A continuación, cavó amplias zanjas hasta dos ríos que fluían cerca. Giró el curso de los ríos hacia el patio. Los ríos se precipitaron a través de los establos, desalojándolos, y todo el desorden fluyó por el agujero en la pared al lado del patio. Número 6. Los pájaros de Stymphalian. Para el sexto trabajo, Hércules debía ahuyentar una enorme bandada de pájaros que se reunían en un lago cercano a la ciudad de Stymphalos. La diosa Atenea acudió en su ayuda y le proporcionó un par de crotala de bronce, unos bafles que hacían ruido, similares a las castañuelas. No eran unos bafles ordinarios, los había fabricado un artesano inmortal, Hefesto, el dios de los herreros. Estos no eran pájaros ordinarios, eran pájaros viciosos que comían carne, y Hércules los mató a todos con su arco y flecha. Número 7. El toro cretense. En aquella época, Minos, rey de Creta, controlaba muchas de las islas de los mares que rodean a Grecia, y era un gobernante tan poderoso que los atenienses le enviaban tributos todos los años. Cuando Hércules llegó a Creta, luchó fácilmente contra el toro y lo llevó de vuelta al rey Euristeo. Euristeo dejó libre al toro. El toro vagó por Grecia, aterrorizando al pueblo, y acabó en Maratón, una ciudad cercana a Atenas. El héroe ateniense Teseo ató algunos cabos sueltos de esta historia. Mató al toro cretense en Maratón, Más tarde, navegó a Creta, encontró el camino al centro del laberinto y mató al Minotauro. Número 8. Los caballos devoradores de hombres de Diomedes. Euristeo le envió a buscar las yeguas devoradoras de hombres de Diomedes, el rey de una tribu tracia llamados los Bistones, y llevárselas a Micenas. Hércules navegó con un grupo de voluntarios por el Egeo hasta Bistonia. Allí, él y sus compañeros dominaron a los mozos de cuadra que cuidaban a los caballos y los arrojaron al mar. Mientras tanto, Hércules luchó contra los Bistones, mató a Diomedes e hizo huir al resto. En honor a los apteros muertos, Hércules fundó la ciudad de Aptera. El héroe llevó las yeguas a Euristeo, pero este las liberó. Las yeguas vagaron hasta que finalmente llegaron al monte Olimpo, el lugar de los dioses, donde fueron devoradas por las fieras. Número 9. El cinturón de Hipólita. Para el noveno trabajo, Euristeo ordenó a Hércules que le trajera el cinturón de Hipólita. Ella era la reina de las Amazonas. La reina Hipólita tenía una armadura especial. Era un cinturón de cuero que le había regalado Ares, el dios de la guerra, porque era la mejor guerrera de todas las Amazonas. Llevaba este cinturón sobre el pecho y lo utilizaba para llevar su espada y su lanza. Euristeo quería el cinturón de Hipólita como regalo para su hija y envió a Hércules a traerlo. Ella le preguntó a Hércules por qué había venido, y cuando él se lo dijo, le prometió que le daría el cinturón. Pero la diosa Hera sabía que la llegada de Hércules no significaba más que problemas para las Amazonas. Así es que, disfrazada de guerrera amazona, Hera recorrió el ejército diciendo a cada una de las amazonas que los extraños que habían llegado iban a llevarse a la reina. Así que las amazonas se pusieron sus armaduras. Pero cuando Hércules vio que llevaban puesta su armadura y que portaban todas sus armas, supo que estaba siendo atacado. Pensando rápido, sacó su espada y mató a Hipólita. Luego, le desabrochó el cinturón y se lo quitó. Hércules y los griegos lucharon contra el resto de las amazonas en una gran batalla. Número 10. El ganado de Gerión. Para llevar a cabo su décimo trabajo, Hércules tuvo que viajar al fin del mundo. Euristeo ordenó al héroe que le trajera el ganado del monstruo Gerión. Tenía 3 pares de corazones y 3 pares de miembros, todos unidos por la cintura. Poco después de su llegada, Orto, el perro de 2 cabezas, atacó a Hércules, por lo que éste lo golpeó con su garrote. Le siguió Eurytion, el esclavo de Gerión, con el mismo resultado. Otro pastor de la zona informó de estos hechos a Gerión, justo cuando Hércules escapaba con el ganado. Gerión lo atacó. Hércules luchó con él y lo mató con sus flechas. Para matar al monstruo, tuvo que disparar 3 flechas en rápida sucesión a los 3 corazones de Gerión. Número 11. Las manzanas de las Hespérides. Euristeo ordenó a Hércules que le trajera manzanas de oro que pertenecían a Zeus, rey de los dioses. Hera había dado estas manzanas a Zeus como regalo de bodas, por lo que seguramente esa tarea era imposible. Estas manzanas se guardaban en un jardín en el extremo norte del mundo y estaban custodiadas no solo por un dragón de 100 cabezas, llamado Ladón, sino también por las Hespérides, ninfas hijas de Atlas, el titán que sostenía el cielo y la tierra sobre sus hombros. Prometeo le dijo a Hércules el secreto para conseguir las manzanas. Tendría que enviar a Atlas tras ellas, en lugar de ir él mismo. Atlas odiaba tanto sostener el cielo y la tierra que aceptaría la tarea de ir a buscar las manzanas para pasar su carga a Hércules. Todo sucedió como Prometeo había predicho, y Atlas fue a buscar las manzanas mientras Hércules estaba atrapado en el lugar de Atlas, con el peso del mundo literalmente sobre sus hombros. Cuando Atlas regresó con las manzanas de oro, le dijo a Hércules que se las llevaría él mismo a Euristeo y le pidió a Hércules que se quedara ahí y sostuviera la pesada carga por el resto del tiempo. Hércules aceptó astutamente, pero le preguntó a Atlas si podía llevárselas de nuevo, solo por un momento. Mientras el héroe le ponía unas suaves almohadillas sobre los hombros para ayudarle a soportar el peso del cielo y de la tierra, Atlas puso las manzanas en el suelo y levantó la carga sobre sus propios hombros. Y así, Hércules recogió las manzanas y salió corriendo rápidamente, llevándolas de vuelta, sin problemas, a Euristeo. Número 12. Cerbero. El trabajo más peligroso de todos fue el duodécimo y último. Euristeo ordenó a Hércules que fuera al inframundo y secuestrara a la bestia llamada Cerbero. Cerbero era una bestia viciosa que custodiaba la entrada del Hades y evitaba que los vivos entraran en el mundo de los muertos. Según Apolodoro, Cerbero era una extraña mezcla de criaturas. Tenía tres cabezas de perros salvajes, un dragón o serpiente por cola y cabezas de serpientes por todo el lomo. Un Hércules, sin armas, partió en busca de Cerbero, cerca de las puertas del Aqueronte, uno de los cinco ríos del inframundo. Hércules se encontró con Cerbero. Impertérrito, el héroe rodeó a la bestia con sus fuertes brazos, tal vez agarrando a las tres cabezas a la vez, y luchó contra el Cerbero para someterlo. Cerbero tuvo que someterse a la fuerza del héroe y Hércules llevó a Cerbero ante Euristeo. A diferencia de otros monstruos que se cruzaron en el camino del héroe legendario, Cerbero fue devuelto sano y salvo al Hades, donde volvió a custodiar la puerta del inframundo.
Escuchamos los 12 trabajos de Hércules a cargo del documentalista, al cual agradecemos por hacernos llegar este tipo de producciones, y pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Recuerden que si nos quieren volver a escuchar o descargar, lo pueden hacer a través de nuestro podcast por medio de la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección donde dice programas, buscan Historias Encantadas y ahí podrán encontrar esta emisión y otras que hemos tenido. Se despide de ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.